Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
La homofobia, escribe Kimmel, es el miedo a que otros hombres nos desenmascaren, nos castren, revelen a nosotros mismos y al mundo que no estamos a la altura, que no somos verdaderos hombres. Esta declaración podría describir, de hecho, los horrores y las humillaciones que se dan. En el mundo paranoico y extrañamente hermético del hombre blanco heterosexual, el secreto sucio, según Kimmel, es que el semidios ungido no se siente tan poderoso. Por el contrario, vive angustiado, sentimiento que surge de mantener una posición insostenible, una especie de yo falso. Esos son los sentimientos de los hombres que crecieron creyéndose con derecho a sentir poder, pero que no lo sienten. El hombre que tira de una maleta con ruedas en lugar de cargar con ella, corre el peligro de convertirse en la mujer débil o el hombre afeminado. Está haciendo un viaje al territorio contaminado y aterrador de las mujeres y los gays, donde la hombría del verdadero hombre puede quedar expuesta como una endeble fachada. La ironía es que el punto débil del poder masculino blanco, de la postura exclusiva, autocomplaciente, congratulatoria y publicista, es la vulnerabilidad extrema. Todo ser humano es susceptible a ser herido. Si los sentimientos causados por los inevitables cortes y rasguños de cada persona acumulan en el transcurso de una vida, se consideran femeninos. Me parece que estamos todos muy confundidos. La diferencia entre la vulnerabilidad masculina y la femenina tal vez sea que esta cualidad encaja mejor en el esquema perceptivo de una mujer que en el de un hombre. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda con el cariño de siempre en este micrófono Marche García Roja.
De este lado, Fabián Guerrero, una vez más aquí.
Una vez más, y bueno, entrando con esta este extracto de uno de los ensayos de Siri Husbett, de su libro La mujer que mira a los hombres, que miran a las mujeres, esto a propósito de, bueno, los 50 años que se cumplen ya de estar en este tire y estire y afloje, ¿no?, del orgullo gay y de lo que les ha costado a la comunidad posicionarse y mantener este respeto y esta calidad en como humanos.
Sí, de exigir derechos.
De exigir derechos que no tendrían que exigir porque siguen siendo seres humanos, pero que, bueno, la sociedad es demasiado deprimente a veces, caótica y, diría yo, me atrevo, esta es una palabra que yo voy a designar, pobre, ¿no?, miserable. Entonces, por eso hay que estar luchando por nuestros derechos. Y en Eurisco, pues ya sabe que nunca vamos a dar de largo sobre esos temas, ¿no? Este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en la ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina a los teléfonos 25031 y al 26532.
Y también pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Facebook como Eurisco Oficial.
Así es, y en la página de Radio UDG en Autlán. Ahí también se ponen los pormenores de las emisiones, ¿no? Y bueno, de entrada tuvimos el clásico de clásicos de clásicos, que es el soundtrack de Lo que el viento se llevó. Y bueno, con eso quiero dar la apertura, o la apertura, como le dirían, a de que el programa de hoy, nuestro periplo, nuestro conversatorio, va sobre los soundtracks, que es en inglés, pero que en español le llamamos bandas sonoras, ¿no? Que estamos, pues, siempre extasiados, pero creo que este tema no es que nos apasione más que otros, sin embargo, somos degustadores del cine, ¿no? Nos gusta estar viendo las tendencias. No sé si nos escucha, pero Rauli también es buenísimo, ¿no?, para esto de la pelis.
Ah, sí, de hecho, yo creo que no, ahorita me va a jalar las orejas si lo oye.
¿Por qué?
Porque yo, o sea, hablando de los soundtracks, pues Danny Elfman para mí es uno de los exponentes más conocidos, vamos, pero para él se queda tan abajo, se abrió las puertas para otros tantos compositores, sin embargo, pues no podemos dejar de mencionarlo, para mi gusto.
Claro, y bueno, pues es que Raúl es,
es un experto en casi
todo. Es un experto en casi todo, ¿no? le pone y le quita. Está como cuando abres un hoyo y luego cierras otro con esa misma tierra. Así está el Rauli. Pero bueno, ¿cuántas conversaciones no habíamos tenido en su momento en aquellas tardes lluviosas de la Perla Tapatía, en donde coincidíamos, ¿no? Que llegabas tú de un día extenuante de trabajo y que por supuesto nos esperaba la copa de vino tinto.
Que nunca ha faltado
esa. Que copa nunca ha faltado tinto. Mira, vamos a darle gracias a la vida porque mira que todo ha subido.
Y seguimos bebiendo.
Y seguimos vino. Seguimos en beber el vino tinto, que no nos falta, no nos falla. Entonces, sí, eran pláticas. Pedro Almodóvar, yo creo que es uno de los que más hemos interrogado, ¿no? Nunca lo hemos tenido de frente, pero no lo hemos necesitado, porque cómo hemos hablado sobre él. Bueno, el cine hace una mella en nuestra formación, tanto tuya como mía, Fabián, y creo que este tema es, pues sí, digno de ser tocado en Eurisco, ¿no? Lo que es la representatividad de la música en una película.
Exactamente.
¿No? Lo que hace que trascienda. Mira que en otras pláticas respecto, pues, a literatura, ¿no?, o lo que trasciende la palabra, pues siempre hay como que esta guerra, ¿no? Invisible, digamos que es como una guerra fría donde no hay ataque bélico, pero sí está ahí, pero está ahí la amenaza constante en de que, por ejemplo, en el mundo literario, pues se hace el culto al libro, ¿no? A esta estructura física que vamos a conmemorar cada 23 de abril y que lo vemos algo bueno que es no puede ser ni esclavizado ni puede ser maltratado porque pues el libro
es
lo
muy romántica la presencia del libro.
Es muy sí, está súper romantizado, ¿no? De hecho, en el mundo de las letras, eso de las nuevas tecnologías, ¿sabes? Hasta suele ser
labs, ¿no?
Sí, a veces suele ser como un insulto, ¿no? O un ataque
sí,
pasivo, pasivo agresivo en el hecho de que bueno, no lees en PDF, ¿no? Hago este comentario porque así como el libro tiene esta parte de generarlo en un culto, creo yo que el cine también, como una de las bellas artes, ¿no? Está dentro de las categorías de las nuevas bellas artes, la película, el cine se ha posicionado. O sea, hemos hablado en otras ocasiones de cómo ha transgredido, ¿no? Ciertos aspectos en el desarrollo de la humanidad. Y creo que el cine, que es algo muy joven, ¿no? Para las artes, porque bueno, si hablamos de cuestiones poéticas, pues desde los
claro,
griegos, ¿no?
Musicales.
Los musicales en la Edad Media, ¿no? Que la música era con los juglares y esto del cantar de los cantares y el mio Cid, pero la cinematografía es algo muy joven dentro de las artes, pero que ha transgredido estas fronteras, porque es que todo está hecho de fronteras a nuestro alrededor, ¿no? Todos estamos llenos de fronteras, y el cine, que tiene de repente esta marca de la industria, ¿no? Que solamente
sí,
el que vende, y que pues que eso no está nada distante del mundo de las letras. El mundo editorial es totalmente una industria, ¿sí? O sea, que de repente ves cuántos libros que se publican que pues a lo mejor no tienen esa calidad literaria o dentro de esta tradición literaria, aún así se sigue produciendo, ¿no? Porque pues, está dentro de la industria. Pero aún con todos esos tabúes que tiene la cinematografía, educa y proyecta ante la humanidad.
Proyecta, es palabra clave, ¿sabes? Ha llegado a proyectar, como dices tú, a transgredir barreras a través de eso, la proyección de ideas nuevas, de temas nuevos, de temas tabús.
De cosas que arremeten contra la humanidad, ¿no? Y que de repente lo ven en las pantallas y va a ser todavía más traumático que leerlo en un texto, ¿no? ¿Por qué? Porque somos demasiado visuales.
Sí, es otra dimensión de experiencia.
Es otra dimensión. Entonces, toda esta boruca de palabras es para llegar a que esa trascendencia del cine, aparte de ser visual, ahora somos muy de oído, ¿no? Y de traerlo, o sea, vas a una película y luego ves cada una de las canciones o de la musicalización que esta tiene y hace este match con la película, ¿no?
Exacto.
Y al fin hace también match contigo, o sea, te logras hacer esta mezcla homogénea en donde tú te sientes parte de esa proyección y que eso hace que trascienda también la película.
Es toda una experiencia auditiva lo que nos generan.
Sí.
Lo que puedes llegar a relacionar los sonidos con las imágenes, esa es la magia que genera.
Claro, por ejemplo, antes de irnos a nuestro primer corte estación, dejo abierta esta temática. El año pasado tuvimos Bohemia, Rhapsody de la vida de Mercury, y ahora tenemos a Rocketman con Elton John, perdón. Y esto, ¿qué es lo que nos deja? Pues lo apabullante, ¿no? De las imágenes y de cómo su música trasciende en esa película. Y que si ya los habíamos escuchado en algún momento, bueno, después de ver eso, lo haces una constante, ¿no? Y aparte que somos súper...
Subes la vara
y entonces lo traes. ¿Qué pasó con estas dos películas que trajeron de nuevo al personaje? Bueno, vamos a nuestro primer corte estación y regresamos.
Música.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos. Acordes,
matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Bien, estamos de regreso en Eurisco con el tema de las bandas sonoras y por supuesto una, ya que es legendaria, ¿no?
Legendaria.
Ojalá algún día pudiéramos llegar nosotros a decir como personas que nosotros ya somos una leyenda, ¿no?
Que lo digan los demás, ¿no? Que somos una leyenda.
Que somos una leyenda. La Pantera Rosa.
La Pantera Rosa de Henry Mancini.
Del Henry Mancini, que bueno, yo creo que trastocó toda una época. No puedes olvidar de dónde proviene esa música, ¿no?
Sí.
O sea, la escuchas y luego sabes que es la Pantera Rosa. O sea, trascendió.
Es inequívoca.
O sea, sabes que estamos hablando sobre la Pantera Rosa. Que aparte, la Pantera Rosa fue todo un hito, ¿no? En la sociedad de que estaba reconfortándose después de tantos movimientos bélicos.
Ciertamente.
Y de todo esto que estaba sucediendo en el mundo y que también de una manera a lo mejor no tan representativa, pero que sí es que también hacía una crítica, ¿no? Y también daba esto de los investigadores y de las cuestiones así policíacas intensas.
Muy parisina la Pantera.
Muy parisina, muy pichuchis la Pantera Rosa, ¿no?
Muy elegante.
Y bueno, estábamos con esto de las trascendencias y llegar al aterrizar este punto en donde la imagen se conecta con el sonido y que cómo no te das cuenta de lo que está generando tal conexión, ¿no? O sea, no es perceptible.
Lo experimentas junto con la visión, ya lo decíamos antes, entonces se convierte en toda una experiencia. Tú no estás pensando en lo que estás claramente escuchando, lo que estás viendo, es una fusión.
Sí, hace la semana pasada, vi la película de La Mujer Fantástica, que es esta película chilena que ganó el premio Oscar, que es sobre la mujer que es transgénero.
Yeah.
Maravillosa película. me quedó, bueno, me dejó impactada con su fotografía, pero lo que más me gustó fue la música. O sea, eso es lo que la hizo, pues que yo la recuerde, ¿sabes? Que de hecho al final de la película, cuando están los créditos, pues empieza a salir música, ¿no? De parte de lo que es también parte del soundtrack. Y pues obviamente me puse ahí con la maravillosa de la tecnología, ¿no? A buscar la canción. En esa magia que dice esta niño de Rivera que no sabe quién está detrás de la maquinita.
Escuchando cuál es, ¿no?
A ver con el Shazam así de cuál será. Y eso es lo que hace la cinematografía, o sea, te hace una conexión total, ¿no? Muchas veces se ha hablado sobre si es mejor el libro, la película, o qué es lo que tiene que pasar. Ya se ha dado muchos debates sobre eso, pero obviamente que ya sea la película o el libro, tiene cada una su particularidad, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, simplemente son formas diferentes.
Sí, es una versión diferente. Tienes
ya que la película, en todo caso, o la serie, ¿no? Sería una adaptación o una interpretación de lo que el director está viendo en el libro.
Exactamente, dependemos de la mente del director.
Pero no por eso deja de ser peor o está por debajo de lo que da el libro, ¿no? Simplemente que pues es imposible cumplir todas las expectativas que el libro trae para poderlo proyectar, ¿no?
Hablando de debate, seguramente vamos a generar uno si seguimos perdonando a las películas, porque seguro que hay muchos fans que no van a coincidir.
No, seguro no van a coincidir, pero pues es parte de... Claro. De lo sabroso, ¿no? Que no coincidan, porque qué flojera que todos tuviéramos la misma idea. Pero, eso es lo que para mí trae las bandas sonoras a las películas, ¿no? El hecho de hacer una conexión con esos sentidos de la vista y del oído, pero por supuesto que tener una permanencia. Porque una vez que esa película sale, sale en esa película, o que esa canción se hizo para esa película, es una marca, es un registro.
Sí,
ya.
Es único.
Se hizo para eso. Bueno, que cabe resaltar que las bandas sonoras, al principio de la historia de lo que es eso, el recurso de la música en el cine, pues era en vivo.
Sí, se hacían proyecciones mudas, entonces la música tenía que hacerse en el momento.
Claro, porque pues, ¿cómo hacían el ensamblarlo, no?
Claro.
Ya después de que se hacía ya se grababa, pero seguía siendo muy clásico, o sea, eran orquestas.
Eran orquestas, exactamente.
Yo creo que crecimos tú y yo con las caricaturas estas donde Tom y Jerry.
Sí, eso pensé cuando dijiste caricaturas y orquesta, Tom y Jerry,
y de repente escuchas ya a lo mejor un poco más grande y te das cuenta que era Miller, ¿no? Glenn Miller, el que estaba con su orquesta, y pues era el final de el Correcaminos, ¿no? Y ahora de grande dices, oh, bueno, pues era el gran músico que tenía su orquesta. Entonces, fíjate cómo trascendió en ese momento esa canción para que estuviera en las caricaturas, ¿no? O sea, los niños escuchábamos música, pues que no era reggaetón, pues. Que no tenemos nada en contra del reggaetón. Bueno, sí, un poco.
Un poquito,
pero nada que no podamos superar, porque bueno, ahora el reggaetón es lo que controla el mundo de la música.
Ya decías tú, lo que está relacionado con la industria del dinero, pues está dominado por lo que genera los billetes.
Claro, y ahora el reggaetón es algo que es una industria, ¿no? Y aparte es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad.
¿Te imaginas? Teníamos disco en los 70, ahora tenemos reggaetón.
Oye, cuando estemos en los años mozos nosotros de los 70, algo así.
Nuestros
años clásicos, cuando vamos a hacer ya un ¿cómo era el Rolls Royce? o el clásico del Mercedes, vamos a decir que fuimos de la época del reggaetón.
No, yo voy a decir que de Tom y Jerry, no, yo no sé qué vas a decir tú.
Bueno, es que estaríamos obligados a decir eso, por ser de esta época.
Mejor que no nos pregunten.
Pero mejor que no nos... Digo, porque ya no vamos a poder decir como nuestros papás, es que en mi tiempo estuvo José José, ¿no? O estuvo
Qué lástima que no nos pertenezcan a la época, ¿verdad? Y poderlos presumir. Soy la época de María José, eso voy a decir.
Ay, no, es que de veras que aunque todas las etapas nos traen cosas buenas y malas, pero que a veces se ve que es más lo malo, ¿no?
Ahora, fíjate que estamos hablando de los soundtracks de las películas, pero en realidad pues ya lo decías tú, también hay soundtracks para las series, los videojuegos tienen sus soundtracks, yo estaba pensando en Mario Bros, ¿cuántas uh-huh. canciones? Porque cada mundo tiene su propia canción, entonces tú escuchas una canción y sabes que es el mundo del agua o es el mundo del desierto por el sonido.
Por el sonido, y es que con eso es que identificabas las partes del videojuego.
No necesariamente, bueno, también en algunas, que te hacían partes de preguntas, pero no, me refiero a que si tú fan de Mario Bros, escuchas una canción, sabes exactamente a dónde pertenece.
Ya, ahora sí ya lo entendí. Así como, pues, las grandes series que se han hecho últimamente, ¿no? Que traen su propia producción musical y que lo hacen un referente de significado. Es un Exacto. referente en el significado de la obra. Yo creo que después de Juego de Tronos y con esa entrada maravillosa, nada va a volver a ser mejor en HBO. Y eso que HBO tiene todo para tenerlo.
Bueno, tienen a Meryl Streep ahorita.
Bueno, actuando. Tienen a Meryl Streep, pero como no lo hemos visto.
Es verdad, porque no tenemos HBO.
Porque no hay digamos que no hemos llegado a un acuerdo monetario con HBO, pero sí, o sea, Juego de Tronos trajo...
Estaba buscando este dato, porque no lo puedo pronunciar, Ramin Djawadi es el compositor de Juego de Tronos.
Del Juego de Tronos, y fue hecha única y exclusivamente para la serie.
No, la magia, ¿no? Te transporta inmediatamente, y aparte escuchas instrumentos que suenan acordes a una época de historia en la que se desarrolla la serie.
Y en lo que más o menos creemos que se desarrolla la serie, en porque en realidad menos... no está establecido si es Edad Media, si es Renacimiento, ¿cierto? O sea, no tiene esa estructura.
Pero escuchas más o menos, ¿qué te imaginas? Música... renacentista, vamos, no, instrumentos. Pues
yo creo que más como Edad Media.
Edad Media, pero
más de Edad Media.
Sí. Muy básicos instrumentos.
Aunque muy extraños, porque luego de repente vas a alguno de los conciertos que se realizan con música de medieval y ves que son unas flautas totalmente diferentes a como las conoces ahora, ¿no? Y que son muy pocos instrumentos, pero que logran hacer toda una estructura musical. Yo, la verdad, soy muy torpe para eso de los datos de la música, porque no, nunca me he dedicado a leer más allá de lo que, pues, pudiera yo encontrar. Pero, pues, sí es que la música te trastoca, ¿no? Sí. Es como el que dice, no sé nada de los poetas, pero leo un poema y lo siento. A mí me pasa así con la música. No sí, sé mucho sí. de música, sin embargo la escucho y digo, oye, eso me gusta, ¿no?
Transmite, ¿no? Logra...
Sí, de repente me ha pasado que escucho música que me da por escuchar en inglés. Yo no soy muy buena en la cuestión de escuchar el inglés, pero no me importa porque en realidad lo que me interesa es la música. O sea, cómo suena, la melodía, eso es lo que me hace... Que yo tenga esa canción, pues, destinada a escucharla en una lista de reproducción.
Fíjate que estaba pensando yo hace rato en un dato así, que empezamos hablando del silencio en esta tercera temporada, ahora tenemos el segundo capítulo que estamos haciéndole ovaciones, pero al sonido.
Al sonido, sí, cierto, el silencio, lo importante del silencio. Pero que, bueno, si el silencio es la ausencia del ruido...
Ahora el silencio es nuestra ausencia de soundtracks en Orisco.
Sí. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, Harry Potter, que ya es algo que, pues, no me voy a atrever a decir que es un clásico, ¿verdad? Porque no lo considero así. Pero que también consigo trae su propia música y que lo hace que sea un referente de Harry Potter, ¿no?
Pero tenemos a James Bond, que habíamos mencionado en el programa anterior. Ese sí que es un clásico.
Ese sí que es un clásico y que en cada una de sus películas han logrado construir una banda sonora que identifique esa película. O sea, no es que sea toda la variante del 007, sino esa película, ¿no? O sea, escuchas a Adele... ¿Y a dónde te...?
Skyfall.
¿No? Escuchas a el Sam Smith, creo que era el anterior, a la de Adele.
No estoy seguro, pero también tenemos la de Madonna, Die Another Day.
Y en las películas más antiguas, pues, buscaban la música que estaba en ese momento, pues, haciendo como el hit, ¿no? Para que estuviera. Es. Que es otra cosa que traen las bandas sonoras. Si después de haberlo hecho en vivo, y luego que ya lo podías grabar, pero solo era la música, o sea, sin cantantes, Después viene la otra era de las bandas sonoras, en donde ya traían a colación a la producción de la película canciones que estaban sonando en el momento, que hacían esta, pues como doble repercusión, ¿no? Tenemos la película en la industria, pero vamos a traer esta música que está sonando, que está también generando, pues, atracción.
Así es.
Porque el cine lo que es atracción. Algo que se ve bonito, lo compras, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que después viene en las bandas sonoras es eso, traer a los grupos que están en el momento, a las canciones que están en los primeros lugares, o traer canciones muy clásicas que a lo mejor ya no se están escuchando en este momento, pero que las van a poner, ¿no? Por ejemplo, Quentin Tarantino.
Así
es. Es muy dado a poner rock and roll, ¿no? Con Chuck Berry, que Chuck Berry es el padre del rock and roll en Estados Unidos, pero pues que cuando está haciendo sus películas, Tarantino no está, o sea, ya ni siquiera existe Chuck Berry, ¿no?
Sin embargo, lo sigue evocando.
Pedro Almodóvar, en cada una de sus películas, ha logrado generar un soundtrack.
Muy folclórico en sus soundtracks.
Bueno, Todo sobre mi madre, ¿no? Ese viaje que hace Manuela de Madrid a Barcelona, y cómo empieza ese de Tajebón, ¿no? Que es una danza africana que trae este hombre Almodóvar a colación a su película, y que la hace famosísima, ¿no? Y que nadie en su vida había escuchado una composición africana, y que ese Tajebón, de ese viaje crucial que hace Manuela de Madrid a Barcelona a encontrarse con su pasado, para que ese pasado vuelva a generarse su presente y que la lleve a un foco de futuro, ¿no? Lo representa con esa canción. Es que yo no puedo imaginar a Manuela en ese transeúnte de su vida, en ese de ir y venir, sin esa canción de fondo. No sé.
Sí, no.
Bueno, vamos a un corte de estación y volvemos.
Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco. Ángulo de visión cinematográfico.
Estamos de regreso en Eurisco. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, por supuesto. En la producción, Mariana Morán. En los controles técnicos, el señor Antonio Díaz Landeros. Y en la dirección, pues, la queridísima Elia Macías Vargas. Y bueno, seguimos con esto de la música y de lo apabullante que es encontrar ese clic, ¿no?, que hagas con las canciones en las películas. Estaba yo apasionada con lo de Almodóvar, pues que me encanta. Y mencionabas la de Se nos rompió el amor.
Se nos rompió el amor.
Sí, que eso es, la escribió Manuel Alejandro, un compositor español, para Rocío Jurado, que era una de las cantantes, pues que en su momento estaban, pues, con mucho auge. Y vemos cómo Pedro Almodóvar logra posicionar esa canción en su película, pero no con la voz de Rocío Jurado, que fue quien la hizo famosa y quien la hizo importante en el mundo de la música, sino con más bien como algo acá más flamencón.
Esta versión es de Fernanda y Bernarda de Utrera.
Y entonces encontramos todos esos matices castizos y todos estos ojos moros, ¿no? Y las castañuelas y las gargantas profundas de las, ¿cómo se le llama? De las coplas españolas, y que, bueno, la vuelve a posicionar. En Volver trae al tango, por supuesto, que es una de las canciones que canta Penélope Cruz en la película. ¿Qué más? Bueno, vi otra que se llama Julieta. Buenísima la película, ¿eh?, de Almodóvar.
Eso no la he visto. Ay,
altamente recomendable. Está en, ya saben dónde, en el Netflix. Total, no nos cobran. Bueno, espero que no nos cobran, ¿verdad, Antonio? Ok, entonces ya me preocupo. Imagínate que me llegue la cuenta de todo lo que yo he dicho aquí. No, hombre, ¿para qué te cuento?
Mejor que nos lleguen los patrocinios.
Ah, por ejemplo, que ahora nos patrocina, ¿quién?
Hugo Boss, Burberry.
Y, por supuesto, Armani. Que ellos no lo saben, pero se los agradecemos. Bueno, ya va, que Almodóvar trae consigo esas las canciones. Pero, bueno, que la música ha hecho que el cine, pues, se posicione mucho más de nada más lo que es la industria de la cinematografía. Bueno, así es como yo lo veo, ¿no?
Sí, no, es un mundo completamente.
Han logrado hacer muy buenas amistades la música con lo
con
que es
las imágenes.
Sí, bueno, Cinema Paradiso.
Ah, sí.
La película maravillosa y también la música es espléndida. Pues ya, es que son tantas. Casablanca, que es otro clásico.
Kill Bill, estabas hablando hace rato. Estábamos hablando
del Tarantino. Que ya va a salir nueva película, de
Amar Tarantino, sí. Salió una, ¿no?
Érase una vez en Hollywood, se llama. Con
DiCaprio.
El maravilloso DiCaprio. Y el maravilloso Galardonado. Brad Pitt. También. ¿No? Que hacen ahí todo como un remake de lo que pasa en el Hollywood de antes. En el que ya no es el de ahora, ¿no? Por más absurda que se escuche la frase.
Hollywood sin Megan Fox.
Pero Quentin Tarantino, aparte de su creación que es tan grotesca, por así decirlo,
sí,
pero que logra ser sublime,
visualmente grotesca,
tiene Kill Bill, que, bueno, retomando lo que es la estructura de una banda sonora, hay un elemento que a mí se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Y que, bueno, son de esos datos que a ti te encantan, entonces que me he puesto...
Que me encantan los datos curiosos.
Sí, te encantan los datos curiosos y que me he puesto yo a investigarlos porque digo, bueno, tengo que estar al nivel de mi co-conductor, ¿no? Y entonces, la estructura de una banda sonora es la que sigue, fíjate, Fabián, y todos los que nos escuchan, por supuesto. Dice que es el tema de entrada, o lo que es el inicio o la cabecera. Luego viene la música de fondo, o lo que también se le llama incidental, o sea que está ahí de una manera intermitente, ¿sí? Pero luego viene el tema de salida, o sea, el cierre o el final. Pero el que es el elemento del dato especial es el leitmotiv. El leitmotiv es ese recurso empleado para simbolizar una emoción, un objeto, un personaje o un protagonista. Y aquí nos dan en el recurso de información que tenemos el ejemplo de James Bond, que siempre que se iba a aparecer el 007, empezaba la musiquita, ¿no? Entonces, ahí sabías que iba a aparecer el 007. Un clásico del leitmotiv es El tiburón, de Steven Spielberg. Yo creo que más de alguna vez la vieron por el Canal 5, que la pasaban y la pasaban. Era como te pasabas de ver a Pedro Infante en el Canal 2, ¿no? Con este Torito y todas esas cosas miserables del mundo viejo del México terrible, en donde sufrías amargamente por un rincón cerca del cielo y esas cosas, y luego te pasabas al 5 a ver este Tiburón o La Laguna Azul. Y entonces recuerdo que ese del Tiburón, mi mamá es muy pues sensible, entonces le daba mucho miedo, pero empezaba el tin 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 tin, y tú sabías que iba a salir el Tiburón.
Sí, esa es la entrada musical del Tiburón.
Y ese, señoras y señores, es el leitmotiv. ¿Qué tal el dato?
No, hombre.
¿Te lo esperabas?
No, me ha sorprendido. No. Nunca me has dejado abajo con los datos curiosos.
Ya sé, y aparte, de ese dato curioso sale una anécdota más curiosa, que leitmotiv. Hay un programa español que se llama así, que a mí me encanta. Es con Andreu Buenafuente, porque es cátara.
¿Y de qué va?
¿De qué va? Pues es un programa por las noches en donde hace entrevistas a personajes distinguidos de las artes y las culturas en España. Y es un hombre que hace monólogos al inicio. Y, bueno, que se ha posicionado Andreu Buenafuente como el nuevo... ¿cómo decirlo? El nuevo gran conversador de la televisión española. Pero no de la antena, sino de la que trae la producción catalana, ¿no? Okay. La Cataluña. Y entonces Buenafuente se la pasa haciendo recursos de políticos, ¿no? Hace sus monólogos y va tras lo político, va tras lo cultural, va tras lo del fútbol. Y entonces hace todo una comedia ahí tremenda, maravillosa. Te ríes mucho viendo a Buenafuente, pero antes de llamarse Leitmotiv, se llamaba Esta Noche con Buenafuente, y ahora solo se llama Leitmotiv. Y cuando vi el dato curioso dije, yo veo ese programa, y
ya
es
lo traías.
Fantástico. Sí, pero bueno, yo creo que tiene que ver, no creo, lo sé, tiene que ver con esto de la banda sonora, porque él es el único programa en la televisión española que tiene música en vivo.
Ok.
Sí. Que fíjate que yo, viene a mi memoria, ¿verdad?, que teníamos otro rollo en México.
Así es.
¿No? No es nada interesante decir que Adal Ramón es alguien importante. Pero ese programa, tú y yo lo veíamos.
Y tenía sus músicos en vivo.
Traía su músico en vivo, hacía monólogo, que seguramente el leitmotiv viene del remake de otra cosa, que no, me queda claro que no es otro rollo, pero, sí, no lo creo, pero trae ese mismo concepto, ¿sabes? Y pues invita a los personajes destacados o importantes que están ahí en el mundo de las artes y la cultura en España. Y luego, bueno, y de fondo escuchamos la tristeza de La Lista de Schindler, que también es una película, bueno, es un clásico, ¿no?, de esta tristeza de la Segunda Guerra Mundial y los judíos. Y con esto pues nos vamos a nuestro corte estación y volvemos.
Eurisco.
Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco. Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
With you again, Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without.
Bueno, pues estamos de regreso en nuestro broche tornasol, este puente de oro, al cual le llama Gogó, de Eurisco. Y bueno, ya hablamos de algunos de los clásicos estadounidenses, hemos hablado de lo que España ha traído al mundo del cine. Y ahora corresponde, por supuesto, porque no es que seamos nacionalistas, simplemente es que somos conscientes de que en México también se ha hecho algo importante. Y una de las películas que se me viene ahora mismo pues es Amores Perros, ¿no? Que es de Iñárritu y que hizo como el antes y el después de del cine nuevo mexicano, ¿no?
Sí, sí marcó algo, ¿sabes?
Marcó la diferencia, porque antes de Amores Perros estaba la idea esta del cine de las ficheras, del cine...
Así es.
De lo que era, pues, lo vulgar, pues, lo que estaba atrayendo en ese momento al público mexicano, después, claro, del Siglo de Oro, ¿no? Que tiene todas esas películas tan importantes y pues a los hermanos Rodríguez y pues Luis Buñuel, que viene a México y hace la magia en el cine. Pero bueno, Iñárritu hace este cambio, ¿no? Le da vuelta a la hoja y dice, este es el nuevo cine de México.
Ya que la mencionas, Amores Perros estuvo musicalizada, entre otros, por Café Tacuba, Julieta Venegas, Eli Guerra también estuvo ahí.
Los Rolling Stone también salen en su soundtrack con Satisfaction, cuando este señor, sí, ajá, este señor del montón de perritos lo pone, ¿no? Para cuando hace el secuestro de los hermanos. Sí, hombre, Amores Perros, de verdad que aunque fue aceptada y luego desaceptada por muchos,
polemizada,
con polémica, pero pues es que sí trajo el boom del cine nuevo, ¿no? En México.
Sí.
Y vemos que, a propósito de lo que estábamos diciendo de los cantantes que están en auge, pues esos que nos acabas de mencionar estaban en el momento que salió Amores Perros, a lo mejor unos años antes o unos años muy cercanos a que ya saliera la producción. Pero pues esta Julieta Venegas tuvo un gran momento después de Amores Perros. Eli Guerra, bueno, resurgió, querido, porque hubo un tiempo en que Eli Guerra ya no estaba en la faceta.
Control Machete,
Café Tacuba, ¿no? Que hizo también su movimiento ahí de mentes y agitó las ideas del México.
Otro sello, ¿sabes? Café Tacuba, hablando de lo que se ha hecho en México.
Así es. Y bueno, en México, que se ha caracterizado por ser uno de los grandes productores de telenovelas, que antes sí se hacían buenas telenovelas, sí las hubo, aunque ya no. Pero sí
hubo
las
buena producción.
Hubo buena producción antes del accidente de la globalización y los monopolios. Hubo una en especial que a mí me interesa traer la colación, que fue Cuna de Lobos. Fue una gran producción, dejó el gran personaje de la maldad, que es esta Catalina Krill. Y bueno, a propósito del leitmotiv, que es este punto en donde simboliza algo en específico de la película o de la serie, cuando se hizo la música de La Cuna de Lobos, que en realidad su soundtrack no es cantado, todo es solo la melodía, se le llama, y se hizo especialmente para la telenovela. Claro. O sea, no fue que ay, tal compositor hizo esta pieza y la quiero adoptar. No, la hicieron única y exclusivamente para...
Eso es lo que es la producción, ¿sabes?
Eso es lo que es la
realmente
producción.
Todo el empeño que nosotros no vemos
y o
que
sea,
se hace.
Carlos Olmos y Carlos Telles, que fueron los cerebros detrás de esta gran producción de México, pues buscaron que se hiciera la música. Y cada personaje, y ese es un dato interesante, cada personaje tenía su leitmotiv. Si salía Catalina Krill, era una música en específico. Si salía Leonora, que es Diana Bracho, salía su canción. Si salía Rebeca Jones, la suya. Así, Alejandro Camacho y Gonzalo Vega, que eran los protagonistas, ¿no? Y eso hacía que tú tuvieras este referente sobre el personaje, ¿sabes? Y tanto Carlos Olmos como Carlos Telles lo mencionaron en su momento. Se hizo con esa intención de que recordaran a cada personaje por su música en específico, así como la manera en cómo se vestía cada uno de los personajes. Que el malote, que era Alejandro Camacho, pues era un poco más ordinario, ¿no? Pero Gonzalo Vega, que era el protagonista, bueno, sumamente elegante. Rebeca Jones, que en ese momento era la gran guapa de la televisión en México, pues ya sabrás, ¿no? Salía con el crepé a todo lo que daba, las joyas. Catalina Krill, impecable, ¿no? Del color de la ropa, el color del parche. O sea, es algo que lo hizo que destacara, ¿no? Y que no va a volver otra Catalina Krill que no fuera María Rubio, por supuesto. Bueno, quería hacer ese comentario mexicano porque claro que tenemos producción. Y sí tenemos una vereda ahí, ¿no? Algo que se hizo, que ya no se hace, pero que sí estuvo ahí presente.
Así es.
Y después de Amores Perros, pues, hemos tenido grandes producciones, pero lo que más hemos tenido es a esos grandes directores haciendo grandes producciones, ¿no? Directores mexicanos.
Y fuera de, ¿sabes? O sea, han ido a producir... A otras partes.
Han ido a producir a otras partes. La triada perfecta, que son Cuarón, Iñárritu y Del Toro, ¿no?
Así es.
Que Del Toro ya está ahí con su superexposición, que lo tenemos en a un costado del Musas, del Musa, perdón, de aquí del Paraninfo, y pues que hay que ir. Tendremos que ir a ver esos monstruos.
Yo creo que no nos lo podemos perder, la verdad.
No lo podemos perder. Como tampoco podemos perder el tiempo y el momento de agradecer a quienes nos están escuchando, a quienes gustan de nuestro programa de Eurisco. En especial, vamos a mandar un saludo a quien nos está escuchando desde la Ciudad de México, una persona que tú y yo conocemos muy bien. Yo creo, la conozco yo más que tú, pero tú también la conoces y hemos pasado momentos maravillosos con ella.
Sin duda.
Sin duda, ¿no? Esos viajes que en donde hemos coincidido. A propósito, que fuimos para un viaje tuyo, no, para un cumpleaños tuyo, viajamos a la Ciudad de México para ver el Rey León.
Estuvo increíble, estaba pensando exactamente en eso, en el Rey León esa vez.
Y que el Rey León también trae un soundtrack maravilloso. Y que la gran estrella es Elton John con El Ciclo de la Vida, ¿no? Y que él hace esta maravillosa presentación con su piano y es fantástica. Y pues estamos hablando, sin duda alguna, de Moni. Mi queridísima hermana que nos escucha desde México y que ya nos mandó aquí un mensajito sobre la tecnología del WhatsApp y de que dice que, pues, ¿cómo que Fabián en Eurisco?
Saluditos desde aquí, Moni.
Esa magia hacemos en Eurisco, hermana, que ahora ya está aquí, Fabián.
Porque tercera temporada.
Porque tercera temporada, las vanguardias de Eurisco. Entonces, bueno, hermana, te envío besos y abrazos. Sabes que te adoro y que me encanta que nos escuches. Y pues que me encanta que estés ahí presente siempre. Y saludos también a Estela Villaseñor, que nos escucha desde Ajijic, Jalisco. Ella cómo sufre en Ajijic. Es un lugar terrible, ¿no? Es un lugar terrible. Entonces,
pura pues, calamidad.
Pura calamidad en Ajijic. Y le quiero mandar un saludo especial a mi queridísimo amigo Everardo Jiménez, que aunque ya no está físicamente, pero sé que donde quiera que él está nos está escuchando. Y que no es que se me olvide mandarte los saludos, Everardo, sino es que a veces es complicado enviarlos a sabiendas de que ya no estás. Pero, bueno, pues así es esto. Hemos llegado al final de nuestra emisión, querido Fabián. como siempre, un placer y un gusto compartir los micrófonos contigo.
Gracias por invitarme.
Y pues ya saben que no hay que discutir y no hay que pelear, pero pues que sí es que hay que defendernos, ¿no? Porque la vida es corta, pero vale la pena ser vivida. Lo que no es, puede llegar a ser. Como nos ven, nos tratan, y si nos ven bien...
Si nos ven mal, nos maltratan.
Y si nos ven bien, nos contratan. Así que nos escuchamos para la próxima emisión de Eurisco. Linda noche, hasta la próxima.
Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving night, the sunshine.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.